Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de Cope de la Costa. Esto es Costa Viva, 19 minutos para la una del mediodía y hacemos un repaso por todas esas noticias que marcan la crónica en nuestra zona mariña, lucense y occidente asturiano. Hablaremos de muchos asuntos y de muchas citas que tenemos previstas en este día de hoy para hablar de determinados asuntos, ya sea del Día de la Mujer, ya sea de la situación en que se encuentran los castros del occidente asturiano, por ejemplo el de Moías o el de Coaña, o ya sea también para hablar de sanidad, de lo que se habla mucho últimamente. Lo contaremos a lo largo de esta jornada y de este tiempo de radio Costa Viva. En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante a Mirandilla. Los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas. Todos los fines de semana, menús anticrisis. Restaurante a Mirandilla, teléfono 982 12 3100. Restaurante a Mirandilla, galardonado con el tenedor de oro. En Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo. Son varias las citas, son varios los frentes abiertos en esta jornada. Por una parte, hasta ahora se celebra una rueda de prensa en el occidente asturiano, en el castro de Coaña. ¿Para qué? Para hablar de la mala situación en que se encuentran tanto el castro de Coaña como el de Moías. Ahí comparece el alcalde coañés, Salvador Méndez, y también el diputado regional del Partido Popular y portavoz de Cultura, Alfonso Román. Por cierto, también hay que hablar de sanidad en esta jornada de hoy, de lo que venimos hablando en los últimos días, y es que a partir de las 6 de la tarde, pero en Burela, aquí en la Mariña Lucense, tendrá lugar una rueda de prensa de la plataforma en defensa de la sanidad pública de La Mariña, en el local de la Ciga, Burela, hoy, 6 de la tarde. Un poco antes de citas culturales y relacionadas con la mujer, a las 5:30 en el Ayuntamiento de Ribadeo se presentan los actos organizados con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer. Comparecerá el alcalde, Fernando Suárez, y también la concejal de Cultura y de Mujer, Mariluz Álvarez Lastra. También en Ribadeo, otra cita esta tarde-noche a las 8 con un pleno extraordinario. En los puntos del orden del día, el expediente para la resolución del contrato de las obras de reforma y ampliación del pabellón polideportivo de Ribadeo, para la resolución del contrato con la empresa adjudicataria. Y también otro punto del orden del día, reclamación previa de la Asociación de Montes Vecinales en mano común del Monte Cordal. Y el tercer punto, son tres puntos en este orden del día, la aprobación inicial del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Ribadeo y la familia Laje en la avenida Galicia Virgen del Camino. Tres puntos en un pleno extraordinario que tendrá lugar hoy mismo en el Ayuntamiento de Ribadeo, 8 de la tarde. Mañana en Ribadeo, una reunión de formación, de organización de un nuevo grupo político en la zona, de AGE, Alternativa Galega de Esquerdas. Se van a juntar las personas que forman parte de esta plataforma para impulsar la formación en La Mariña, se van a juntar en la cafetería O Cantón, mañana por la tarde. Quieren hablar de la posibilidad de formalizar una candidatura de cara a las próximas elecciones. La cita a las 8 de la tarde, como decimos, en la cafetería O Cantón. Además, hay que hablar de patrimonio del monasterio de San Salvador de Lourenza y del camino norte de Santiago a su paso por esta localidad, por Lourenza, en concreto por la parroquia de San Jorge. Parece que afecta el trazado del camino actualmente a los propietarios de los montes de allí, de la zona de San Lorenzo. No pueden sacar la madera porque se trata del camino norte, es un lugar protegido, pero quieren que se solucione esto de algún modo. Por eso la alcaldesa laurentina de Malvarechao se ha reunido con la directora de Patrimonio Cultural para ver si se podía establecer o organizar mejor ese trazado para que no afecte a la saca de madera de esa zona. Hablaremos de pesca porque el Partido Popular, a través del diputado José Manuel Balseiro, se interesa en el Parlamento gallego por las medidas que está tomando la Xunta de Galicia para proteger, impulsar, para ayudar a nuestra flota que está atravesando unos momentos muy malos. En un momento, por cierto, se presenta esta iniciativa en que ya se está acabando la campaña de la caballa, la campaña de la sarda. Han salido los barcos, han capturado sus cotas máximas y la verdad es que ha sido de lo más cortito. Tenemos muchos otros temas, muchas otras citas que vamos a ir contando a lo largo de esta jornada de hoy. En Costa Viva hablaremos además de campañas solidarias, porque en estos momentos tan difíciles es más importante que nunca ser solidarios con todos. Pero antes de nada, como siempre, el menú de Vila Doval.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Vila Doval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Vila Doval tenemos hoy de primero ensalada mixta, macarrones mediterránea o lentejas estofadas. Y de segundo, osobuco de pavo, costilla o pescado del día. Después de pensar en comer o ponernos ya a ello, vamos a conocer la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
Y la segunda edición de la Copa Diputación de Fútbol Base se disputará en Semana Santa. Unos 150 equipos de las categorías juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín participarán en el segundo torneo de fútbol base organizado por la vicepresidencia primera de la Diputación Provincial de Lugo. El torneo se repartirá entre sedes, en Ribadeo, Asgándares y Becerrea. Los equipos interesados en participar tienen de plazo hasta el viernes día 8 de marzo para inscribirse a través del correo electrónico copadeputacionfutbolbase@gmail.com. Y el jugador del Burela Fútbol Sala Silva, que llegó al equipo en diciembre del 2012, abandona la disciplina de los naranjas según la directiva por motivos personales. El entrenador Juanlu Alonso le dejó fuera de la convocatoria del fin de semana porque no le veía en el nivel físico adecuado. El entrenador ya está también centrado en el partido del próximo viernes a las 9 de la noche frente a Inter Movistar, partido que aprovechará para seguir creciendo.
Entiendo cuál es el momento y poco a poco, y vamos a ir poco a poco tapando agujeros hasta que seamos un equipo sólido, y tenemos que serlo cuanto antes, y en eso estamos trabajando casi 24 horas para ser lo suficientemente competitivos y poder cumplir con el objetivo. Yo la verdad que ya te digo, me estoy quedando siempre con el vaso medio lleno.
En la Liga Senior Femenina de Bolos de Xove, destacar que este fin de semana Dolores Baño conseguía adelantar a Concepción Piñeiro en la clasificación. Entre ellas se van a disputar la tercera plaza del podium. La próxima tirada se va a celebrar el sábado día 9 de marzo en el Centro Social de Sumoas.
Además de deporte, tenemos otros temas que hablar, y como decíamos, vamos a hablar y mucho en esta jornada de hoy de solidaridad, porque en los momentos que vivimos, en los tiempos que corren, todos lo estamos pasando mal, pero hay personas que lo están pasando particularmente mal, y a esos tenemos que ayudar. ¿Tienes problemas con los desagües? Xove te los soluciona. Inspección de tubos con cámara, localizador de atascos y arquetas, limpieza de desagües generales, contrato de mantenimiento particulares, empresas y comunidades, servicio 24 horas. Xove en Muños de Arriba, número 9, Mondoñedo. Infórmate 982-507-237 o 669-702-061. 12 minutos para la una del mediodía. A lo mejor para usted o para ti que nos estás escuchando no es demasiado difícil comprarte una lavadora o, por ejemplo, un frigorífico. Incluso si buscas un precio asequible, a lo mejor te lo puedes permitir, pero hay familias que no se lo pueden permitir. Desde Cruz Roja en Burela han iniciado una campaña para ayudar a una familia que necesita una nevera, una lavadora y algún que otro mueble, porque tiene que entrar a vivir en un piso que está vacío y necesitan lo básico. Es simplemente para poder vivir con un poquito de dignidad, no se trata de lujos. Tenemos con nosotros al responsable de comunicación de Cruz Roja en Burela, Manuel María López. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿en qué consiste esta campaña que habéis iniciado hace muy poquito?
Bueno, pues no es en sí solo una campaña, sino que estamos hablando de una página web que puso en marcha la Cruz Roja Española de Galicia, y se llama agoramaisquenunca.org. Con esta página web pretendemos ayudar a muchas personas que requieren pequeñas cosas que le pueden hacer mejorar su calidad de vida. En este caso, como bien decías, es una familia que se queda sin su vivienda habitual, se va a vivir a un piso que le ceden pero que está vacío, y se inicia una campaña dentro de esta página web de agoramaisquenunca.org, donde la gente puede donar lo que quiera, lo que quiera económicamente hablando, desde 5 euros hasta lo que pueda aportar. En estos momentos tengo el marcador delante de mí y marca 355 euros. Cuando se inició la campaña se requerían 1.204 euros para para poder comprar todo esto que necesita esta familia. En estos momentos bajó la recaudación a 904 porque una familia nos donó una de las cosas que nos hacían falta, que eran una mesa con cuatro sillas para poder sentarse a comer. Y por eso en estos momentos van 755 euros ya conseguidos y 904, que es el límite que tenemos que conseguir para poder hacernos cargo en estos momentos de comprar esa nevera y esa lavadora para la familia.
Es algo muy básico, sin lo cual en este tiempo que vivimos, la verdad, no se puede seguir para adelante. Hablamos de una lavadora y una nevera, no estamos hablando de aire acondicionado, vaya, no estamos hablando de lujo, sino de algo básico. Estamos muy cerquita, entonces, de conseguir esos 904 euros. Vamos a pedirle a todo el mundo que nos está escuchando pues que haga su aportación. Si se pasan del dinero, ¿dónde vamos a destinar lo que sobre? Porque supongo que también seguirá sirviendo.
Pues si se consigue más de lo que se necesita, Cruz Roja lo dejaría para el siguiente proyecto, que va a ser un proyecto que vamos a abrir dentro de poquito, que aún no sabemos las condiciones, también en la Mariña, en Vivero, y quedaría para el siguiente proyecto.
Desde Cruz Roja, en este año que estamos, o en esta última temporada, han redirigido, al menos a mi parecer, sus funciones. Siempre, la verdad, es que están en todos los sitios donde hay apuros, donde hay un terremoto, donde hay cualquier catástrofe, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en estos últimos tiempos se están pidiendo, a través de esa campaña de Ahora Más Que Nunca, la ayuda a los que tenemos más cerca, porque quizá muy cerca tenemos personas que están en situación muy crítica. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la gente que nos escucha si quiere ayudar? ¿Y por qué es importante ayudar a los de cerca y no solamente pensar, a lo mejor, bueno, pues en África, donde pensamos todos?
Sí, la verdad es que pues hace prácticamente un año el presidente nacional de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro, hizo este llamamiento, que lo llamó así, el llamamiento, y este llamamiento a la población española. Fue la primera vez en la historia de Cruz Roja Española que Cruz Roja Española hace un llamamiento para atender a la población española. Nuestros llamamientos, como bien decías antes, siempre eran para atender en crisis humanitarias, terremotos que sucedían en lo que nosotros conocemos como tercer mundo. En este caso, Cruz Roja Española hizo un llamamiento para atender a las miles de familias españolas que en este momento lo están pasando mal, realmente mal, que no tienen comida, que los están desahuciando de sus viviendas, que están todos los miembros de la unidad familiar en paro. Y que alguno de ellos, de esos miembros, pues cobra alguna prestación o no. Y por esa razón, desde Cruz Roja Española nos sentamos entre todos a ver cuáles eran esas medidas que podíamos tomar, y estamos ayudando con kits higiénicos para bebés, con kits de alimentación para bebés, con comida para gente mayor y para familias necesitadas, con kits de higiene familiar para la vivienda. Con todo esto, lo que pretendemos es intentar que las familias no tengan que gastar en ese tipo de cuestiones, y que los pocos ingresos que tienen los pueden destinar pues a pagar el recibo de la luz y que no se la corten, o a pagar la hipoteca y que no lo desahucien.
El otro día me comentaba una amiga que, bueno, pues que unas amigas suyas eran profesoras en un centro de educación en una capital de provincia, hablo de la comunidad gallega, y que habían decidido llevarse pues colacao y galletas, porque los niños a veces incluso tenían pequeños desvanecimientos en clase porque pues no tenían casi que comer, que a lo mejor en su casa comen unos macarrones pero sin nada de aderezo, vaya, estamos acostumbrados a comer macarrones todos con carne picada, por ejemplo, sí. Pero que ellos no tenían ni eso. ¿Ustedes tienen conocimiento de casos similares, no?
Pues no tengo conocimiento de casos similares, pero una de las medidas que se adoptó también por Cruz Roja Española prácticamente en toda Galicia es que en las clases de apoyo escolar que impartimos en las distintas asambleas de toda Galicia, se les da la merienda a los chavales. Se les da la merienda un poco para eso, para evitar, bueno, no sabemos cuáles son las circunstancias familiares, pero bueno, el niño viene a apoyo escolar y antes de empezar apoyo, meriendan tranquilamente un zumo, un sándwich, algo de fruta, y se le varía todas las semanas esa alimentación, para que por lo menos cuando lleguen a casa a las 7, 8 de la tarde, pues merendados ya van.
Bueno, pues que algo es algo, es cierto. En estos momentos el tema está muy complicado aquí a la vuelta de la esquina. No hay que salir de nuestras fronteras para ver personas que están atravesando momentos difíciles. ¿Qué hacemos para ayudar? ¿Cómo podemos hacernos bien socios, bien colaborar personalmente o aportar algo?
Sí, efectivamente. Para colaborar con Cruz Roja Española es sencillo. Uno, a través de de cualquiera de las asambleas que tenemos cerca nuestra, nos podemos acercar a ellas y hacernos socios de Cruz Roja por 36 euros al año, que es la aportación mínima. Con eso nosotros estamos ayudando a mucha gente. Se pueden hacer donativos económicos puntuales. Una persona que llega y dice: mira, yo no quiero hacerme socia, pero en estos momentos quiero donar 20 euros a la Cruz Roja. Pues de la misma forma se acerca a una asamblea local o a la asamblea provincial en Lugo, en la Avenida de Madrid, y perfectamente se puede hacer esa donación. Y tema de comida, en algunos momentos hacemos solicitudes o peticiones especiales para donación de comida cuando hacemos alguna campaña con algún centro comercial, con algún mayorista, con alguna cosa de estas. También hacemos campañas, estar un poco atentos a las necesidades y, sobre todo, ahora que tenemos en marcha esta página web, agoramaisquenunca.org, a partir de ya en esa página web pueden ayudar a muchas personas con muy poca aportación, desde 5 euros, o si usted tiene, no sé, una estufa que no le vale y nosotros nos hace falta, estoy viendo aquí delante en la Cruz Jorense que les hace falta una estufa, pues para una familia, pues también podría ser darle una segunda oportunidad a esas cosas que nosotros tenemos, que las tenemos paradas y que en algún sitio pueden valer.
Pues tenemos muchas formas de ayudar, incluso aunque no sea estrictamente de forma económica. agoramaisquenunca.org, y también de paso podemos recaudar ese dinero para la familia que necesita amueblar el piso con lo básico. Están en 755 euros, necesitan 904. Estamos a un pasito. Sí. Manuel María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les deseamos mucha suerte, que vaya todo bien.
Venga, buenas tardes.
Liquidación de temporada. Liquidación de temporada en Hipertextil. Hasta el 15 de este mes. Zapatos, confección, sábanas, mantas, pijamas y muchos artículos a 10 euros. En Hipertextil podrás ver además un avance de toda la moda de esta primavera-verano para señora, caballeros y niños. Ven y compruébalo. Te esperamos en Hipertextil, en Burela y Viveiro.
En Tendencias ya es primavera. Todas las líneas, todas las tallas, todas las ganas de sentirte bien. Y seguimos liquidando stocks. Sí, has oído bien. En Tendencias todo con un 40% menos. Esta primavera tus fiestas con un 40%. ¿A qué esperas? Tendencias, una idea, un estilo de vida y ahora con un 40% de descuento. Porque pensamos en la mujer. Estamos en la calle Orrío número 1, edificio Banco Pastor, Burela.
Seguimos, apenas minuto y medio para la una del mediodía. Tenemos muchas opciones de sentirnos bien, mejor incluso que tomándonos un café o yéndonos a cenar, ayudando a alguien, precisamente ayudando a Cruz Roja, por ejemplo, o con esta otra campaña solidaria. Se está desarrollando en el occidente asturiano. Se denomina Compra Solidaria. Es la primera actuación conjunta en la que participan todos los planes estratégicos del comercio de Asturias y lo hacen de forma simultánea. Están implantados en Arriondas, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Llanes, Navia, San Martín del Rey Aurelio, Vegadeo y Villaviciosa. En el occidente, en Navia y en Vegadeo, organizan la acción Campaña Solidaria con el objetivo de que los establecimientos de las localidades participantes contribuyan a ayudar a los más necesitados. El objetivo, el fin solidario, es contribuir a la ayuda de personas necesitadas en este entorno, el entorno más próximo, a través de las aportaciones de los clientes de los establecimientos que se entregarán en los servicios sociales de cada localidad. Los servicios sociales son los que van a canalizar esas ayudas. También intentarán generar y potenciar la imagen conjunta de los planes estratégicos de comercio de Asturias. La campaña solidaria se desarrolla hasta el 10 de marzo en el occidente asturiano, como decimos, en Navia y en Vegadeo. Además, los participantes la gente que compre van a participar en un sorteo y podrían ganar 200 euros en vales de compra en las localidades, solamente por comprar en los establecimientos del occidente asturiano y de paso ayudar a la gente que tiene problemas para atravesar estos momentos difíciles. Nos acercamos hasta la una del mediodía. Conocemos las noticias nacionales e internacionales y seguimos. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Aquí seguimos 15 grados de temperatura. Intenta salir el sol en Ribadeo. Nos hemos despertado con el cielo bastante gris, un poco plomizo, y han caído algunas gotas de agua a lo largo de la comarca, pero ahora parece que intenta despuntar el sol. La temperatura muy llevadera, 15 grados. En principio para hoy no se preveían lluvias, sí para mañana y pasado mañana, según el pronóstico de Meteo Galicia que vamos a contar ahora mismo.
Bueno, ¿qué? Dígame, ¿cómo ve mi futuro?
Veo que usted llegará lejos.
¡Bien, por fin el ascenso!
Bueno, me refería a que usted llegará lejos con su coche, porque ahora en Euromaster le regalan 25 euros en carburante al montar 4 neumáticos Michelin.
En Euromaster vemos claro tu futuro, llevarte más lejos con la seguridad y calidad de los mejores. Ven a vernos a Neumáticos Miñor, en Viveiro, calle Berseles 1719, y en Coaña, Jarrio, Polígono Industrial Río Pinto, parcela 9190.
Como decimos, para hoy en principio no se prevén lluvias, pero sí para mañana y a partir de la tarde. Meteo Galicia dice que tendremos los cielos más cubiertos durante el día de mañana y de cara a la tarde empezará a llover. Luego parará por la noche y el jueves volverá a llover por la tarde, por la noche, el viernes otra vez más lluvias. Pero las temperaturas muy agradables. 11 grados de mínima para mañana, 17 de máxima. El viento soplará durante el día de carácter leve del suroeste, pero por la noche ya será moderado del suroeste. Y ojo, porque de cara al jueves el viento ya va a ser muy fuerte, también del suroeste, pero muy fuerte de cara al jueves. En principio, como decimos, para mañana, primero el viento débil, por la noche empezará ya a ponerse un poquito más fuerte el tema y además lloverá mañana por la tarde. Es el pronóstico que, como siempre, nos facilita Meteo Galicia. Vamos a hablar de la actualidad de la jornada en este día de hoy. Vamos a empezar, por cierto, con un suceso que conmocionó y mucho a la zona, al occidente asturiano, evidentemente porque es donde se produjo, pero también a la Mariña Lucense por proximidad, y fue el asesinato de un empresario en el año 2010. ¿Recuerdan ustedes el crimen de Boal? Álvaro Rodríguez. Ahora la Fiscalía pide 21 años de prisión para el acusado de la muerte.
En el marco incomparable de la playa de Area en Viveiro, Restaurante Louzao. Carnes, pescados y mariscos con una calidad garantizada para disfrutar de los mejores platos de nuestra tierra. Restaurante Louzao es el lugar ideal para cualquier celebración. Bodas, bautizos, comuniones, comidas de negocios, con unas instalaciones dotadas de las mejores comodidades, rodeadas de amplias zonas de esparcimiento para su recreo. Restaurante Louzao, playa de Area Viveiro.
Como decíamos, la Fiscalía pide 21 años de prisión para el hombre acusado de la muerte del empresario de Boal, Álvaro Rodríguez. Fue el empresario fallecido. Hay que recordar que tenía 52 años, estaba casado y con dos hijos. La Fiscalía del Principado de Asturias solicita ahora una condena de 21 años de prisión para el acusado de la muerte del empresario. La vista oral se celebrará en la Audiencia Provincial de Asturias ante un tribunal del jurado en una fecha que todavía está por determinar. El acusado se encuentra en estos momentos en prisión provisional desde el 18 de febrero del año pasado, de hace dos años, del 2011. La Fiscalía sostiene que en fechas no conocidas, allí por el año 2010, el acusado entró en varias ocasiones en las oficinas de una nave almacén ubicada en el Alto de la Llaviada, en Boal. Se denominaba aquella nave Casa Afonso y era propiedad de Álvaro Rodríguez Álvarez. En esas ocasiones se habría introducido en la nave para apoderarse de diverso material de construcción y también de dinero que estaba guardado en una caja de caudales. Utilizaba unas llaves que tenían su poder porque había trabajado anteriormente allí. En una de las ocasiones, el acusado fue sorprendido por el empresario, por Álvaro Rodríguez, que no denunció los hechos, pero sí le reclamó que devolviera todo el dinero y los materiales que se había llevado antes de que finalizara el año. Oscilaba el coste aproximadamente entre 6.000 y 9.000 euros. Como el acusado tenía miedo de que el empresario Álvaro Rodríguez le denunciara, en la tarde fatídica del 10 de noviembre de 2010, salió de su casa, se dirigió a la de un familiar, allí se apoderó sin su consentimiento de una escopeta. Con el arma en su poder, llevando munición, un pasamontañas y unos guantes de látex, sobre las 8 de la tarde ese mismo día, fue hacia la nave industrial y allí, en la oficina, se encontraba Álvaro Rodríguez, estaba solo. La Fiscalía continúa, todo esto son los datos de la Fiscalía, esto que estamos contando, pues sostiene la Fiscalía que el acusado desde la puerta y sin que constara ninguna conversación por medio, le disparó al empresario en una ocasión con la escopeta con la intención de causarle la muerte. Álvaro Rodríguez no pudo repeler la agresión porque le pilló por sorpresa. Después El acusado se aproximó a él cuando ya estaba tendido en el suelo y le disparó de nuevo en la cabeza en esta ocasión. Ambos disparos afectaron a centros vitales. A continuación, el acusado cogió la caja donde se guardaba el dinero, que tenía unos 300 euros, y abandonó el lugar. Álvaro Rodríguez Álvarez, recordamos, tenía 52 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos. Falleció. La fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía. Y también de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas, con el agravante de reincidencia. La fiscalía, pues, solicita que se condene al acusado a 18 años de prisión por el delito de asesinato y a 3 años por el robo con fuerza en las cosas. Piden además que se indemnice a la viuda del fallecido con 116.000 euros y a cada uno de sus hijos con la cantidad que acredite la ejecución de la sentencia. Y también solicitan, por cierto, que indemnicen al representante legal de la empresa Casafonso por el valor del dinero y los bienes sustraídos, que se fijará también en la ejecución de la sentencia. Es el contenido, como decimos, del informe de la Fiscalía. Tiene que celebrarse en la Audiencia Provincial de Asturias próximamente ante un tribunal de jurado la vista oral contra esta persona acusado de matar al empresario de Boal, Álvaro Rodríguez, un crimen que acontecía en noviembre de 2010, del que nos hicimos eco en aquel momento y que conmocionó, como decimos, a toda la comarca. Dentro del capítulo también de tribunales, tenemos que hablar hoy de otro tema, una noticia que publica en esta jornada La Nueva España, y es que el vegadense que vendió el mismo piso a dos personas sostiene que fue un error. El administrador de una empresa de construcción resultó acusado de estafa. ¿Por qué? Porque había suscrito dos contratos de compraventa de dos apartamentos en Vegadeo con dos personas diferentes, y después volvió a vender esos inmuebles 5 meses después, a sabiendas de que ya tenían dueños. Los volvió a vender otra vez. Ese fue en el día de ayer cuando tuvo que declarar ante la magistrada del juzgado número 2 de Avilés, y él afirmaba que era todo un error. Su abogada insistía en la existencia de correos electrónicos en los que el acusado advertía a los compradores de la existencia de una duplicidad de contratos. Según la versión de la defensa, todo se complicó aún más cuando la empresa constructora entró en concurso de acreedores. Esta persona, que como decimos vendió dos veces los mismos pisos, se enfrenta a una pena de 2 años por un supuesto delito de estafa. Es una publicación de La Nueva España en este día de hoy. 12 minutos pasan de la 1 del mediodía. Un alto en el camino y hablamos de pesca y del Camino Norte de Santiago.
En febrero los campos se visten de nieve y en Decoraciones Pura nos vestimos de blanco. Mes blanco del hogar con las mejores firmas a precios únicos. Cortinas, alfombras, fundas nórdicas, edredones con el 35% de descuento. Sabanas térmicas, franela y coralina, 25% de descuento. Y además, renueva el menaje de tu hogar con nuestras vajillas y juegos de café a precios de escándalo. Complementos a precios irresistibles. Cuando nos visites, no olvides echar un vistazo a nuestra zona de descanso, donde encontrarás los colchones y almohadas que mejorarán tu descanso. Decoraciones Pura, te esperamos en Foz y en Burela. En Ribadeo, centro gastronómico por excelencia de Amariña y el occidente de Asturias, se encuentran dos de los mejores restaurantes de la provincia de Lugo, San Miguel y La Solana, en el muelle de Ribadeo, que nos ofrecen desde el 4 al 17 de marzo la primera quincena del mar. Con raciones de degustación a 6 euros, entre otras, pimientos rellenos de caballa, salteado de arroz con pulpo del Cantábrico, salpicón de merluza y gambón. También pescados y elaboraciones a precios especiales. Y de lunes a viernes, menú degustación con 3 aperitivos, un plato principal de pescado, bodega, pan, postre y café por 22 euros, IVA incluido. Disfruta de la mejor gastronomía de Lugo en Ribadeo, en los restaurantes La Solana y San Miguel. Ahora en la avenida Arcadio Pardiñas 98, enfrente del Eroski en Burela, ya tienes una nueva tienda para vestir a los más peques de la casa, A Canastilla. A Canastilla te ofrece toda la ropa y complementos desde los 0 a los 6 años. La nueva colección primavera-verano te encantará. Ven a conocernos, te esperamos en A Canastilla, la nueva tienda para vestir a tus hijos. 14 minutos pasando la 1 del mediodía, vamos a hablar de nuestra flota, de la campaña de la sarda, de la caballa, que ya está prácticamente acabando. Ha sido una de las más cortas de la historia. Se ha terminado enseguida la cuota y, bueno, eso a pesar de que incluso destacaba precisamente José Manuel Basir, lo vamos a escuchar dentro de un ratito, que hemos tenido incluso un poquito más de cupo que en años precedentes. En este día de hoy no solamente habla de sarda José Manuel Basir, diputado autonómico del Partido Popular, sino también la consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado Asturiano,
Castellano. Ella es María Jesús Álvarez. Se ha pronunciado sobre la sanción a España por la sobrepesca de la sarda en años anteriores. Señala María Jesús Álvarez, que como decimos es la consejera de Agroganadería del Principado de Asturias, que hay que presionar un poquito al gobierno central, que hay que presionar al ministerio para que a su vez presione a Europa, porque nuestra flota está ya bastante agobiada, ya está pasando unos momentos bastante delicados. Vamos a escucharla.
Nosotros creemos que el ministerio tiene que intentar pelear en Europa que esa sanción sea lo más baja posible, conscientes de lo difícil que esto es, pero estamos apoyando al ministerio para que pueda pelear en Europa que esa sanción no afecte a nuestra flota, porque bueno, pues la flota atraviesa momentos delicados, ya los cupos y los tax no son excesivamente altos y una sanción de estas características pues es muy complicada de gestionar, ¿no? Y sobre todo de gestionarla con el mantenimiento de la flota.
Pues es una situación muy complicada de gestionar, sobre todo para el mantenimiento de la flota. Ya había avisado hace unos días, cuando iniciaron el paro aquí en la Mariña, los arrastreros, nos había dicho Basilio Otero, el patrón mayor de la cofradía de Burela, que las empresas están viendo abocadas al cierre y que cuando una empresa de mar se va, ya no vuelve otra a ocupar su lugar, que es un sector que está en decadencia, vaya. Sobre pesca y sobre la situación de la sarda y de la flota mariñana también se pronuncia en esta jornada de hoy, como decíamos, José Manuel Balsís, diputado autonómico por el Partido Popular. Él introduce una iniciativa en el Parlamento, una serie de preguntas para saber cuáles son las gestiones que está llevando a cabo la Xunta de Galicia para apoyar a la flota del litoral con las problemáticas de las últimas semanas. No solamente la escasez de cuotas y todo el problema con el paro ante el inicio inminente de la campaña de la caballa, sino también al diario electrónico, el pesaje de la mercancía, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar al Popular.
O Grupo Parlamentario Popular ven de registrar unha pregunta no Parlamento de Galicia para interesarse polas xestións desenvolvidas pola Xunta de Galicia en apoio á flota galega do litoral e ante as problemáticas xurdidas nas últimas semanas. Hai que lembrar que veñen de producirse diversos paros da flota do litoral galega, coincidindo co inicio da campaña da sarda, amarres que, segundo aduciron, son consecuencia do malestar que provocan no sector problemas endémicos como a escasez de cotas para España ou outros como a nova normativa sobre o uso do diario electrónico a bordo, sobre a pesaxe das capturas embarcadas ou sobre o novo sistema coñecido como carné por puntos. Precisamente todos estes son aspectos que serán avaliados no Parlamento galego a proposta de quen lles fala e a proposta do Grupo Parlamentario Popular. Hai que lembrar que máila que no ano 2013 España dispón de máis cota da xarda que no ano pasado, temos un problema engadido de que hai que pagar o sobrepasamento das cotas do ano 2010, no caso, como ben dixemos anteriormente, da xarda. E se están pagando as consecuencias dunha mala política de control do ano 2010 que leva a reducir dun xeito drástico as posibilidades de pesca na actual campaña, que incluso ten finalizado prematuramente para algún segmento do sector. Por eso nos interesamos pola opinión da Xunta en relación con esta xestión desta pesquería. Creo que foron problemas o suficientemente preocupantes como para traerlos ao Parlamento de Galicia para ver as xestións que fixo o Goberno de Galicia e as xestións tamén que está a facer o Goberno de Galicia, en este caso ante o Ministerio e ante tamén as xestións ante a Comisión Europea.
Pues ahí queda la pregunta de Balseiro sobre las gestiones que está haciendo el gobierno gallego ante el ministerio y el ministerio ante la Unión Europea. También las reivindicaciones de Asturias en boca de su consejera de agroalimentación y recursos autóctonos a través de María Jesús Álvarez, que presiona a nuestro ministerio para que presione a su vez a Europa, porque la flota, claro, ella habla de la flota asturiana, pero la flota asturiana, la flota gallega, primos hermanos, todos estamos en lo mismo y trabajando en el mismo lugar. Todos están atravesando los mismos momentos complicados y cada vez se introducen más complicaciones en su labor diaria y más restricciones para la cuota. Pues reivindicaciones de información por una parte, de presión por la otra para la flota, tanto mariñana como la del occidente asturiano, con motivo de esa campaña de la caballa que está prácticamente acabando. Hay algunos barcos que todavía no han terminado de capturar su cuota. Cada barco tiene la suya, pueden cogerla cuando quieren, más o menos, y bueno, pues son los que todavía se están haciendo la mar, pero prácticamente la campaña de la caballa se da por finalizada. Jornadas del Arroz, del 1 al 17 de marzo en el Hotel Restaurante Palacio de Cristal en Burela. Por tan solo 10 euros por persona, venga a degustar el arroz preparado de múltiples formas. Entre otras, arroz con centollo de Burela y bacalao, arroz ibérico con solomillo y presa, arroz con cigalas y pulpo. Y como siempre, nuestro clásico arroz con bogavante por 14,50 euros por persona. Haga su reserva en el propio restaurante Palacio de Cristal en Burela o en el teléfono 982 58 5803. Hotel Palacio de Cristal, totalmente renovado en el centro de Amariña, en Burela. Visítenos en nuestra web hotelpalaciodecristal.es. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía. Del sector pesquero nos vamos a hablar al sector cultural y del patrimonio en concreto. Tenemos dos asuntos en esta jornada también. Uno en el occidente asturiano, otro lo tenemos en la Mariña lucense. En el occidente asturiano, preocupación por la situación de los castros, el de Coaña y el de Moías. Y en la Mariña lucense, preocupación porque el camino norte de Santiago a su paso por Lourenza está provocando algún que otro quebradero de cabeza a los dueños de montes de allí. Empezamos por el castro de Coaña y el de Moías, porque hace apenas un ratito ha terminado una rueda de prensa allí, en el castro de Coaña. Comparecía el alcalde Coañez y también el diputado popular por el occidente, Alfonso Román. Hablaban de la necesidad de mejorar esos castros, esos patrimonios, porque se trata de uno de los elementos más importantes de la cultura castreña que se tiene en Asturias, por ejemplo, y están en unas condiciones muy desastrosas. Vamos a escuchar a Román.
Dos de los elementos más importantes de la cultura castreña de Asturias y del occidente de Asturias, donde esta cultura es realmente importante, y bueno, es raro concejo del occidente de Asturias que no tenga, que no disponga de algún elemento. Pero estamos hablando, insisto, del castro de Coaña, que probablemente sea el castro más emblemático de todos los que hay en el occidente de Asturias. Aquí había un compromiso por parte del gobierno anterior, del señor Areces, del gobierno socialista, incluido dentro de ese plan de inversiones 2005-2010 del Parque Histórico de Navia, que preveía unas inversiones de 300.000 euros en el castro grande, el castro del Castelón en Coaña, y de 6.000 euros en el castro de Moías, para acometer, bueno, pues una serie de problemas que vienen planteando estos castros. Están cayendo los muros, la vegetación que invade algunas edificaciones las está tirando, hay líquenes en los morteros y en los molinos, el aula didáctica está realmente obsoleta, no disponen de una guía actualizada ni de una página en internet como Dios manda. En fin, una serie de problemas que el Ayuntamiento de Coaña tenía previsto acometer con esa subvención de 300 por un lado y 6.000 euros por el otro. Bueno, pues estamos en el 2013 y si te he visto no me acuerdo, y lo que parecía que era una seña de identidad de los gobiernos socialistas del señor Areces parece que lo ha heredado el gobierno socialista del señor Javier Fernández, porque lo que va de año, si te he visto no me acuerdo, es decir, por aquí, por Coaña, no han dado señales de vida, y la situación pues cada vez es más grave. Por lo tanto, bueno, estamos apoyando al alcalde en esta reivindicación, en esta reiterada reivindicación, porque ya lleva años Salvador Méndez denunciando esta situación. Y hombre, nosotros pensamos que uno de los elementos singulares del patrimonio histórico artístico asturiano y un elemento que debería de colaborar a mejorar el turismo en la comarca requiere por parte de la administración del Principado de Asturias una atención que no está teniendo. Por eso hemos presentado una serie de iniciativas parlamentarias que se verán en un próximo pleno del Parlamento de Asturias, donde vamos a pedir explicaciones a la consejera de turno de lo que está pasando en Coaña con el patrimonio histórico artístico, y a ver qué medidas, si es que tienen pensado tomar alguna, a ver qué medidas piensan adoptar para evitar que esta situación siga deteriorándose y que al final no acabe cayendo, arruinándose todo lo que es el patrimonio histórico artístico de Coaña y de los centros de Asturias.
Que no se acabe arruinando ese patrimonio ni esos castros que son tan importantes y tan dignos de visitar. Son bienes culturales al fin y al cabo. Reclaman que se tomen medidas y señala Alfonso Román, diputado por el occidente de Asturias, por el Partido Popular, que ahí ni Areces ni Fernández, que ninguno ha hecho nada por esos castros, pese a haber prometidas inversiones importantes, 300.000 euros para el castro de Coaña y 6.000 euros para el de Moías. Comparecían hace un ratito en ese castro, en el de Coaña, el diputado regional y también el alcalde de Coañez, Salvador Méndez. Seguimos hablando de patrimonio, ahora de otro patrimonio importante también, el Camino de Santiago. Resulta que la variante del Camino Norte a su paso por Lourenza provoca algún que otro problema a los propietarios de los montes de allí. ¿Qué ocurre? Que como se trata de un Camino Norte de Santiago, es una zona protegida, no se puede sacar por allí la madera. En Álvarez, la alcaldesa laurentina se ha reunido recientemente con la directora general de Patrimonio Cultural de la Xunta, María del Carmen Martínez Insua. Le ha transmitido esa preocupación y esta le ha dicho a su vez que van a ver, que van a estudiar si se puede mejorar o delimitar un poquito más ese trazado por la zona. Además, hablaron del monasterio de San Salvador. Ya hay que recordar que en Álvarez tenía un compromiso personal también de Feijóo para solucionar el problema de la fachada del monasterio, que este verano sufrió varios derrumbes. Vamos a escuchar a la alcaldesa.
En una reunión mantida coa directora xeral de Patrimonio, pues manifesté ya mi preocupación pola variante do Camiño Norte ao seu paso por a parroquia de San Xorxe no término de San Lourenzo. É unha variante que isto está ya enmarcada dende fai varios anos, pero está marcada ao noso xuicio, ao xuicio da Corporación Municipal, incluso dos veciños, nunha vía sin unha referencia histórica que así o avale. Desta maneira, pois, o que nos está causando é un grave prexuicio aos propietarios dos montes que colindan con esta vía, xa que non poden sacar a súa madeira. Nese senso, manifestoume pois, que estuvera tranquila, que estaban traballando na delimitación do camiño, que iba bastante avanzada e que posiblemente nos vindeiros meses pois, xa empezarían a ter os primeiros contactos con todos os concellos a fin de tratar as variantes do camiño por donde pasan ou deberían pasar exactamente para poder delimitarlo co consenso máis amplo posible tanto dos concellos como da sociedade. Por outro lado, tamén falamos da situación actual que está a vivir o mosteiro de San Salvador e do compromiso que ten a Xunta de Galicia a través do seu presidente co Concello de Lourenzá de arranxar a fachada da iglesia. Compromiso que la mesma me dixo que estaba o corrente e que estaban esperando simplemente que se abriran os orzamentos que se do ano 2013 que foron aprobados, como todos saben, o pasado martes no Pleno do Parlamento.
Temas tratados con la directora general de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia. Se basa la petición, la reivindicación de los vecinos y la alcaldesa Laurentina en que no hay una referencia histórica del trazado del Camino Norte justo por ahí, por donde pasa, por la parroquia de San Jorge. Y bueno, pues desde Patrimonio van a intentar delimitarlo un poquito para que no perjudique, como decimos, a la saca de madera, a las personas que tienen que sacar por ahí la madera y los camiones tienen que pasar por la zona como es protegido, pues en principio no se puede o no se debe hacer. Hablamos del pleno que se va a celebrar extraordinario esta tarde en el Ayuntamiento de Ribadeo a partir de las 8. Tres puntos en el orden del día. Expediente para la resolución del contrato de las obras de reforma y ampliación del pabellón polideportivo de Ribadeo. Recordamos que el Ayuntamiento estaba intentando rescindir el contrato con la empresa por una serie de irregularidades en la ejecución de la misma, en la ejecución de la obra. Además, otro punto, reclamación previa de la Asociación de Montes Vecinales en Mano Común del Monte Cordal y la aprobación inicial del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Ribadeo y la familia Laje en la Avenida de Galicia Virgen del Camino. Son los puntos de ese orden del día del Pleno Extraordinario esta tarde a las 8 en Ribadeo. Y miramos ahora hacia el municipio de Xove porque ha quedado constituida la Comisión para la Mejora de Atención a las Víctimas de Violencia de Género en este ayuntamiento. Ha sido constituida en este mismo día de hoy. Está integrada por la concejal de Sanidad, Servicios Sociales, Juventud, Mujer e Igualdad, por el responsable del puesto de la Guardia Civil de Xove, responsable de la Unidad contra la Violencia a la Mujer de la Subdelegación de Gobierno de Lugo, representante del Departamento de Servicios Sociales de este Ayuntamiento de Xove, representante de la Unidad de Educación Familiar del Ayuntamiento, representante del Centro de Salud, otro del IES y ya de Sarón y otro del Colegio Pedro Caselles. El objetivo fundamental de esta comisión para la mejora de la atención a las víctimas de género será mejorar precisamente la atención a estas personas a través de la coordinación entre las instituciones y conseguir la adaptación a las necesidades reales de las mujeres víctimas de violencia. Violencia se ha constituido en este día de hoy, como decimos en Xove.
22ª Festa do Ourizo en San Ciprián, festa de interés turístico o día 9 de marzo. Durante todo o día, na carpa instalada na Praza dos Campos e a partir das 6 da tarde nos locais participantes degustación das distintas especialidades elaboradas con ourizos. O longo da xornada desenvolveránse distintos eventos que farán que San Ciprián sexa lugar de visita obrigada o sábado 9 de marzo. Organizan Concello de Cervo, Delegación de Turismo e Terras de Azul Cobalto.
Non o dúbides, merca en Jumaratri, venda o por maior a hostelería e industria en xeral. Os nosos prezos intentamos que sexan os máis baixos do mercado, pero que os produtos sexan os mellores.
En Jumaratri temos roupa, calzado e suministros laborais, todo tipo de produtos de limpeza para hostelería e industria, e tamén temos bobinas de papel industrial, coitelos e cuberterías das mellores marcas. En definitiva, un pouco de todo e todo de gran calidade.
Jumaratri, en Lugo servimos a toda a Mariña e tamén ao occidente de Asturias. Chama ao 982251661, 982251661. Chama e informámoste das nosas ofertas e prezos.
Se acaba el tiempo de Costa Viva. Recordamos que a las 2:20 seguimos contando la actualidad de la jornada.